Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Como dijimos, la presidenta Dina Boluarte se mostró anoche con una postura dura, inflexible, tácitamente reiteró que no renunciará y que el gobierno se mantiene firme respecto a lo que ocurre en el país. Además, dijo que los actos de violencia se van a individualizar y que no quedarán impunes. Todo esto en un momento, como dijimos, complicado para el país, con exigencias de los pueblos del sur y del norte también, que demandan su renuncia, también elecciones adelantadas. Esta crisis política tiene incidencia en la economía, pero también tiene incidencia en un sector sensible como la agricultura, donde trabajan muchos actores sociales, comunales, que también exigen la renuncia de la mandataria. Ya tenemos conectado a Fernando Guren López, sociólogo, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Fernando Guren? ¿Cómo está usted?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. En principio, doctor, ¿qué lectura tiene usted del pronunciamiento que hemos escuchado, hecho ayer también por la presidenta Dina Boluarte?
Bueno, no dejo de estar un poco sorprendido de la ceguera para poder interpretar lo que está ocurriendo en el país actualmente, ¿no? Efectivamente, como usted lo ha mencionado, no hay la menor consideración, la menor intento de explicar qué es lo que está pasando. Ella comienza su exposición diciendo que se dirige a quienes quieren trabajar en paz. Y a mí no me cabe ninguna duda que la mayor parte de los peruanos lo que quieren es trabajar en paz, pero que no tienen las condiciones para trabajar en paz. Y cuando digo condiciones para trabajar en paz, no estoy poniendo paz en contraposición a violencia. Lo que estoy diciendo es que la condición de trabajo para la mayor parte de los peruanos, específicamente para los que trabajan en el campo, tienen, digamos, las condiciones son adversas.
Así es.
En el caso de la agricultura, ya lo sabemos, eso ha sido censado. No, el último censo, que fue el año 2012, el censo agropecuario, claramente afirma o nos ayuda a revelar primero que hay una extensión tremenda del minifundio, que una mínima cantidad recibe asistencia técnica, que una mínima cantidad recibe acceso a créditos. Sabemos que hay una carencia tremenda de vías de comunicación.
Sí, sí, sí.
Sabemos que la educación rural es muy mala, sabemos que la atención de salud es muy mala. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que yo creo que finalmente los gobiernos y la opinión pública se han acostumbrado a normalizar esa situación, a que esa situación es normal.
Así es. Fernando, un punto importante. Justamente la presidenta dijo algo así como, ¿quién los financia? ¿Por qué vienen a Lima? ¿No? Prácticamente muertos de hambre, que están viniendo a Lima, a la capital, están viniendo a la capital. Es un tuit, por ejemplo, de Marco Avilés, el periodista, vive en Estados Unidos. ¿Quién los financia muertos de hambre para que estén viniendo a la capital? Se dirige directamente la mandataria, pues, a esas personas, hombres del campo, que han llegado a expresar su protesta. Y esto también muestra dureza, porque junto al premier Alberto Otárola, e incluso con visos de criminalizar la protesta, ¿cree usted que esto pondría más tirante a la situación en el país?
Bueno, ver la cosa como la está viendo el gobierno me parece que, por supuesto, agudiza, digamos, la contradicción, por así decirlo, entre la sociedad y el gobierno. En este asunto de financiamiento, de quién los financia, a mí no me cabe duda, digamos, que hay sectores de economía ilegal, etcétera, que pueden sacar algún tipo de provecho en situaciones dramáticas, etcétera. Pero no es eso, obviamente, lo principal ni lo que explica lo que estamos viendo. Yo creo que no necesariamente hay que pensar que todos los que se movilizan son personas indigentes. Son, digamos, los campesinos tienen algunos recursos, etcétera. Lo que están pidiendo ellos son condiciones que ellos ven que existen en otros sectores de la sociedad, que ellos saben que sus condiciones pueden mejorar y que se les está siendo negado gobierno tras gobierno. Entonces, la crisis, en realidad, estamos actualmente en un momento especial de una crisis que es mucho más larga.
Definitivamente.
Claro, ¿no es cierto? Que es mucho más larga y que en algún momento tenía que explotar, porque los canales para expresar todas estas necesidades, etcétera, desgraciadamente se han ido delegitimando con el tiempo. Estamos, que todos reconocemos que los pocos partidos políticos que existen casi no merecen ese nombre. Tenemos varios congresos absolutamente insensibles, no solamente este congreso. Los gremios están debilitados. Entonces, ¿cuáles son los canales de expresión sobre todo este tipo de necesidades que debieran, digamos, expresarse en espacios institucionales?
Exacto.
No los hay.
Exacto.
No los hay.
Hay una cuadrilla. Hay una acuarela del maestro Alcides Catacora Pinazo, justamente esta obra se llama Chucuito, han estado circulando por las redes donde se ve justamente en la acuarela a un camión cargado de comuneros, campesinos, que están dirigiéndose a algún lado, en este caso es Chucuitos, justamente estamos viendo en pantalla. Se ha reproducido esto en las redes sociales, pero justamente la gente, estamos viendo también campesinos aquí en la plaza, una de las plazas principales de Lima, la Plaza San Martín, justamente los hombres del campo han llegado para exigir esa renuncia, ¿no? Pero ¿qué tanto esta crisis política está afectando a los agricultores del país?
Bueno, muy directa, para comenzar, fíjese que estamos en unas condiciones extraordinarias desde la pandemia, ¿no? O sea, esta historia se ha ido acumulando para agudizar todos los problemas que ya existían. Entonces, ha habido una pandemia que ha sido enfrentado de manera muy diferenciada en el país porque los servicios de salud están mal distribuidos, particularmente las áreas rurales están muy afectadas. Recordemos que hubo graves problemas también de interrupción del tráfico de los alimentos y del tráfico de personas durante los años de la pandemia. Las escasas prestaciones de servicio que el Estado ofrecía al sector rural prácticamente se interrumpieron. Entonces se ha ido acumulando una serie de problemas dentro de los cuales hay que reconocer que en el Perú, así como ha ocurrido en otros países del mundo, el sector agrario y los productores agrarios han sido los que han sostenido buena parte de la economía.
Exacto.
Y de la provisión de alimentos.
Además, durante la crisis por la pandemia, por COVID-19, han tenido un papel prioritario para llevar nuestros alimentos, los alimentos a nuestras mesas. Vamos a ver una página de La República del 9 de enero en pantalla, justamente siembra de la presente campaña agrícola cae en 18,9%, la cosecha se reduce, alto costo de insumos, falta de lluvias, impulsaron el retroceso, papa, quinoa, frijol, grano seco están entre los más afectados y hasta noviembre se registró una caída en 7 de 7 de los 8 principales cultivos transitorios según el Midagri. Y sobre este tema, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cómo se está atendiendo, digamos, para revertir estas complicaciones en el sector agrícola del país?
Bueno, cuando hay una historia de carencias en el sector rural y cuando ocurren este tipo, digamos, de coyunturas, obviamente los mecanismos que se tienen para responder rápidamente muchas veces no existen. Por ejemplo, sequías. Desde hace mucho tiempo se ofrecen grandes inversiones para la pequeña agricultura, para mejorar canales de riego, para hacer pequeñas irrigaciones, etcétera, etcétera. Y esto no termina nunca de materializarse. Y entonces, cuando vienen los problemas de sequía, entonces no hay los depósitos de agua, no hay los pequeños estanques que puedan servir para soportar situaciones, digamos, de sequía. No hay almacenes, no hay centros de acopio, o los hay de manera muy, muy escasa. Y entonces, claro, cuando llega un momento en que ocurren todas estas cosas, las posibilidades de dar rápidas respuestas son también muy, muy, muy escasas, ¿no? Hemos visto también que los intentos de apoyo económico de este gobierno y de los gobiernos anteriores también han sido, han tenido alcances muy limitados, precisamente porque la presencia del Estado en las áreas rurales no permite que se canalicen estos recursos económicos financieros que podrían apoyar, a salvar alguno de estos problemas a raíz de, hay un fondo para sequía, por ejemplo, pero para eso se necesita todo un sistema, digamos, de información y de poder acceder a estos fondos de apoyo. Y entonces eso está, digamos, hay grandes vacíos en estas posibilidades de apoyar a la agricultura.
Fernando. Sí, vamos junto a ti, vamos a ver qué es lo que dijo ayer la ministra de Desarrollo y Riego, Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Justamente hubo un pronunciamiento de la presidenta Boluarte y se dio el tiempo necesario para que los ministros puedan hablar, y la ministra del sector ha declarado. Vamos a escucharla.
Quiero informar y llamar a tranquilidad a la población limeña respecto al abastecimiento de alimentos. El día de hoy han ingresado al mercado mayorista número 1 de Santa Anita 10.200 toneladas de alimentos, 7.600 de verduras y 2.600 de frutas. Al igual que en el mercado mayorista número 2 de frutas, en La Victoria han ingresado 2.600 toneladas de frutas. Adicional a ello, informarles que el precio, por ejemplo, de la papa, el tomate y la zanahoria hoy día han bajado en 3 puntos. Es por ello que hago un llamado a nuestros hermanos y hermanas comerciantes para que trabajen junto con nosotros esa paz, no especulando con los precios. Muchísimas gracias.
Fernando, ¿qué opinas de estas declaraciones de la ministra el día de ayer?
Bueno, yo creo que, digamos, la ministra tiene que decir algo, que las cosas están más o menos normales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, a ver, no olvidemos, uno, que hay un gravísimo problema de acceso de alimentos. No solamente hay un problema de producción, que como ha informado la República, las siembras han avanzado menos por la cuestión de la sequía, porque hay menos fertilizantes, porque los fertilizantes están más caros, ¿no? Y entonces, obviamente, se han reducido las áreas de siembra y vamos a ver el periodo de las cosechas, cuando se inicien va a haber un déficit en la producción de alimentos y va a haber la necesidad de importar alimentos, ¿no? Entonces, eso. Pero hay un problema, además de la producción, hay un problema gravísimo de acceso, que ha sido agravado por la pandemia, por los despidos, por los nuevos empleos que son informales y con menores ingresos. La declaración del estudio, digamos, que hizo la FAO, que ha publicado hace pocos meses, en el cual llega a la conclusión que la mitad de la población peruana está en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Eso tiene que llamar poderosamente la atención del gobierno, no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos regionales. Entonces, estamos a puertas no solamente de una posible crisis de reducción de la producción, sino de un agravamiento del problema del acceso a los alimentos, porque los procesos de inflación económica y particularmente de alimentos va a continuar. Estamos en un entorno internacional sobre el cual que nosotros no controlamos y que todo tiende a que digamos, en los meses y años, incluso años siguientes, el entorno económico global del cual nosotros dependemos muchísimo sea grave. Entonces, esta situación que estamos viviendo actualmente se va a agravar en el futuro cercano. No se va a mejorar, se va a agravar. Entonces, en este contexto, no existen en el Perú, no existen políticas agrarias. Digamos, hubo alguna esperanza cuando el expresidente Castillo ofreció esta segunda reforma agraria que estaría claramente orientada a la agricultura familiar. Bueno, no terminó de ser una expresión retórica, porque toda esta famosa segunda reforma agraria ya existía en una ley del año 2015, que es la ley de apoyo a la agricultura familiar, sobre la cual se ha avanzado poquísimo. Entonces, en este marco hay una cosa que yo quiero mencionar, porque las cosas tampoco se van a poder resolver ni siquiera en el corto ni el mediano plazo, porque lo que está ocurriendo en términos del cambio climático nos está presentando un panorama digamos, extremadamente preocupante en los próximos 5, 6, 7, 8, 9 años y mucho más adelante, respecto a los cuales el país tampoco se está preparando.
Así es.
Entonces, no solamente desafíos de la coyuntura, sino son desafíos de procesos más largos.
De largo plazo.
De largo plazo, respecto a los cuales el Perú no está creando ninguna respuesta, y en la cual, sin la participación de esta numerosísima agricultura familiar, que es la que sostiene la seguridad alimentaria del país, no vamos a poder resolver.
Así es.
Entonces, estamos realmente en una situación de clivaje muy, muy peligroso y muy grave, que no se termina ni se termina con las grandes movilizaciones que estamos viendo hoy día.
Fernando,
el gobierno tiene que ser sensible, no solamente a la población, sino tener una cierta visión del futuro del país en su
sensibilidad
conjunto.
Respecto a un sector bastante sensible también. Fernando, tenemos que irnos, pero nos piden desde las redes sociales, hay varias preguntas que están ingresando, nos manda por WhatsApp lo siguiente, para que lo contestes también. Son más de 50 los muertos que ya se registran en el país, entre ellos un policía peruano, entre ellos también un comunero, dirigente comunero de Anta, en el Cusco. ¿Dónde está la salida? Y con esto nos vamos.
Bueno, yo creo que algo ha aprendido el gobierno en este último día de ayer, en los cuales parece que no ha habido, felizmente, el uso de armas letales. A mí parece que ha sido una reacción, la del gobierno, para causar estos 50 muertos, que amerita, creo, realmente poner en cuestión la salida muy próxima del gobierno y la convocatoria de elecciones. Y lo que a mí me asombra, realmente me asombra, la insensibilidad y la ceguera de los congresistas, que parece que cada vez hay más congresistas que no quieren ratificar la decisión del cambio constitucional de reducción del periodo para iniciar unas nuevas elecciones a fin de este año o el próximo año. Yo creo que lo que el gobierno mismo y el Congreso están echando cada vez más, leña al fuego, ¿no?
Fernando, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos convocándote en otro momento porque obviamente el tema da para mucho más. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a ti.
Bien, estuvimos con Fernando Guren, él es sociólogo, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, además, director de la revista Agraria y de la revista Debate Agrario, que se publica una vez al año. Nos vamos ya, conmigo será hasta el día lunes. Que tenga un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.